Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Es para mí, como siempre, muy grato estar en este espacio de información. Y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. También está a su disposición el WhatsApp de radio 317-121-2325, la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco a mi compañera Andrea Díaz en la asistencia de producción y agradezco a Alberto Nieto en la operación técnica, Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles información a propósito de fechas en la sección conmemoración.
Punto UDG es conmemoración.
Pues bien, ayer por cuestiones de tiempo no alcanzamos a compartir información sobre un filósofo danés de gran relevancia. Sí que pudimos recordar a Fiódor Dostoyevski, gran escritor, uno de los máximos representantes de las letras rusas. Pues bien, recordamos que el 11 de noviembre de 1855 falleció Soren Kierkegaard, quien es considerado como el padre del existencialismo o uno de sus precursores. Entre sus obras destacan El concepto de la angustia de 1844, Etapas en el camino de la vida de 1845, La enfermedad mortal del 49 y Ejercitación en el cristianismo de 1850. Cabe señalar que el carácter polémico de la personalidad y de los escritos de Kierkegaard hicieron que entrara en colisión con muchos de sus contemporáneos, e hizo, por ejemplo, fuertes críticas a Hegel, al cual consideraba como uno de los filósofos del sistema, que veían todo desde el pasado y lo veían como dialéctica, y él creía que esto no aportaba mucho a la vida cotidiana y que la filosofía debía ser de esta forma. Ejerció gran influencia en otros pensadores contemporáneos, tales como Heidegger, Jaspers y desde luego Jean-Paul Sartre, uno de los máximos exponentes del existencialismo ateo. Y recordamos también en las letras mexicanas que Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre, un día como hoy, pero de 1651. Es considerada la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español, y su vida intelectual fue muy intensa y abarcó todos los saberes de la época. Cabe señalar que no le tocó vivir en una época sencilla, especialmente era una época en la que las mujeres no podían publicar libremente, no podían desenvolverse en el campo intelectual como sí podían hacerlo los hombres. Aquí había una diferenciación mucho más marcada, discriminación. Sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz, debido a su trabajo, al gran intelecto que tuvo y a sus aportaciones, pues sigue vigente hasta nuestros días, aún es muy leída y es una autora capital. La recordamos hoy en el aniversario de su natalicio. Con esta información en la sección conmemoración, damos seguimiento a la siguiente sección, que es entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Pues bien, continuamos en la sección de entrevista, y esta tarde nos acompañan en la entrevista, en esta ocasión un enlace vía telefónica, la doctora María Magdalena y también el doctor Efrén. Les damos la más cordial bienvenida aquí a este programa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues muy buenas tardes. Bien, recientemente se realizó una publicación en la que se participó en capítulo de libro y fueron diversos investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. Ustedes participaron en esta investigación y nos gustaría que nos comenten al respecto.
Buenos días. Pues bueno, me voy a tomar la oportunidad de iniciar hablando de este proyecto, porque bueno, viene a ser la el producto culminante de trabajo de varios años. Digo, esto no es un proyecto de poco tiempo, se basa en la experiencia que todos los autores hemos tenido con el trabajo con mamíferos y usando cámaras trampa desde hace ya varios años. Digo, Efrén, que es el primer autor de este trabajo, tiene mucha experiencia trabajando en el área, y bueno, me gustaría que él nos contara un poco más de cómo se dio el proceso para llegar a concretar este proyecto el día de hoy.
Sí, muy bien, muy bien. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a las personas que nos están siguiendo. Y bueno, pues agradecer el espacio, ¿no? Finalmente, para comprender un poquito de esta parte, que es un capítulo importante para nosotros, para el grupo, para el centro universitario, porque se publica en la editorial Springer, que prácticamente es la editorial pues más grande del mundo, ¿no? Y bueno, aquí hablamos sobre la participación social en la implementación de proyectos con cámaras trampa. Y es un aporte que nosotros damos porque veíamos que, ahora sí que el detrás de cámara, pues no se tomaba muy en cuenta, ¿no? Y que finalmente es un trabajo muy importante y que a veces es más arduo que el mismo trabajo en campo, ¿no? Y en este caso, pues es una aportación donde, como menciona Maleni, es un conocimiento que fuimos adquiriendo desde hace tiempo. En particular, yo tengo trabajando con las cámaras trampa desde el 2004, cuando eran de rollo. Uy, como dicen los chavos, ya pasó tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues ahora nos toca esta aportación dentro de este libro que edita el editor principal, es el doctor Ortega, con una trayectoria académica muy, muy, muy larga. Y de él vino la invitación porque justo nosotros pertenecemos a la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la RENAMP. Y Springer hace la invitación al doctor. Y es ahí donde nosotros hacemos nuestra aportación. Y es aquí donde estamos y tratando de explicar un poquito con más profundidad de qué se trata.
Excelente, es muy interesante y particularmente que este libro o la publicación se titula precisamente Estudios Socioecológicos en Áreas Naturales Protegidas, ya que es muy importante o es muy relevante esta parte de involucrar a la sociedad en el estudio ecológico. Estamos teniendo al parecer una dificultad. Sí, a usted lo escuchamos, doctor, pero al parecer la doctora Maleni en ese momento no nos escucha. ¿Nos escucha, doctora?
Sí, aquí estoy.
Sí. Ah, ok, perfecto.
Ok, continuamos.
Sí, adelante.
Bueno, pues sí, tienes razón en este punto, precisamente la aportación de, no solo de nuestro capítulo, sino de todo el libro. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí la escuchamos, doctora.
Ah, ok. Tiene la intención precisamente de resaltar que ya la investigación no solamente puede estar en manos o dirigida únicamente por los investigadores. Con esta información que estamos compartiendo, nosotros queremos resaltar también que la participación comunitaria es muy importante y de hecho mencionamos algunos ejemplos exitosos en el sentido de tener buena información y de tener comunidades y personas en las comunidades comprometidas y realmente convencidas de que su participación es muy importante para la generación de información, para el manejo de fauna silvestre, porque si bien esta parte del estudio de en la fauna silvestre ha estado un poco delegado o a personas que se dedican a la investigación o al manejo o conservación como el concepto de áreas protegidas, o grupos de personas como cazadores, por ejemplo, que conocen muy bien y mucho sobre fauna silvestre, queremos rescatar estos conocimientos y esta participación en pro de la conservación de la fauna silvestre. Y como menciona Efren, o sea, el trabajo previo a instalar una cámara no solamente es saber cómo prenderla y cuál sería el mejor lugar para ponerla, sino que implica también cómo vamos a, o sea, qué tipo de información se va a obtener, cómo se va a analizar, de qué manera podemos utilizarla ya para concretar acciones de manejo o preservación. Entonces, es un trabajo muy bonito, la verdad. Bueno, a lo mejor es porque nosotros lo escribimos, pero consideramos que es una muy buena aportación el darle este nuevo giro o esta nueva presentación en un contexto de involucrar a las comunidades.
Completamente. Porque cuando hablamos de sustentabilidad o de sostenibilidad, por ejemplo, no quiere decir, y hay quienes en ocasiones lo piensan, que es exclusivamente el conservar los recursos o cuidar de la fauna o de la vegetación, sino que hay que involucrar también a la sociedad en general, ver esa parte social y desde luego también la parte económica. Entonces digamos que es como un trípode en el cual debe haber un balance y debe haber un equilibrio para alcanzar los objetivos. ¿Es así?
Así es, como menciona Silvestre, es muy importante la participación de la gente, porque por ejemplo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas maneja 182 áreas, lo cual ocupa solo el 12% aproximadamente, es decir, el 12% está protegido. Pero ¿qué pasa fuera de ese 12%, no? Y es ahí donde entran las comunidades, los ejidos, ¿no? Y la importancia de que ellos se apropien estos proyectos, porque finalmente la continuidad ¿no? A largo plazo de ellos, pues va a estar en la gente, ¿no? Finalmente ellos son lo más importante para el manejo de recursos naturales en nuestro país, particularmente los ejidos, ¿no? Es una pieza importante que otros países no tienen, a diferencia de la tenencia de la tierra, es distinto a otros países. En México es muy particular la parte social, donde siempre pues debe de considerarse desde el inicio del proyecto para poder tener éxito, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, me gustaría abonar al comentario de Fren, que no solamente la conservación se da dentro de este porcentaje de áreas naturales protegidas que están a cargo del gobierno federal a través de la CONAM. Hay otro modelo de conservación que se llaman áreas de conservación voluntaria, que este es bueno, pienso que esta puede ser la herramienta que en un futuro ayude y sea, digamos, operacionalmente más efectiva, porque, bueno, al ser áreas de conservación voluntaria donde los propietarios son quienes de manera, bueno, como su nombre lo dice, voluntaria, resguardan o protegen ciertas zonas, la protección es mucho más efectiva que cuando es patrullada o está a cargo de instituciones que dependen de presupuestos federales que de pronto desaparecen, ¿no? Entonces, me parece a mí que esta nueva modalidad o esta nueva categoría que es netamente viene de la voluntad de las personas en las comunidades, tiene un potencial bastante, bastante bueno para favorecer la conservación y el manejo, porque no están peleados, ese es un nuevo, una nueva, no es una nueva visión, pero es una nueva forma de empezar a trabajar con la conservación de los recursos.
Claro, el cambio de paradigmas es muy importante, ¿no? Todo es dinámico, hay que saber adaptarse, buscar nuevas estrategias, el pensamiento lateral también sirve mucho, ¿no? Y bueno, lamentablemente en radio o pasa más rápido efectivamente el tiempo, o por lo menos eso es lo que se siente, y más cuando la charla es muy interesante. Así que casi tenemos que concluir la entrevista prácticamente. Entonces me gustaría, si tienen algún último comentario que de cierre que les gustaría compartir con nuestra audiencia y con nosotros.
Efren, no sé. Hola.
Bueno, ¿me escuchan?
Ah, sí, sí. Doctor.
Sí, no, pues agradecer nuevamente el espacio y, bueno, educar a las personas para enseñar que la fauna silvestre es parte de nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza, y si cuidamos la naturaleza, nos cuidamos todos, ella nos cuidará a nosotros, ¿verdad? Brevemente.
Así es.
Pues sí, abonándole también al comentario y, bueno, agradeciendo la invitación, Silvestre, gracias por permitirnos comunicar o llevar esta información a tu auditorio, a la región, que finalmente es donde estamos queriendo impactar y poder llevar estos trabajos que estamos realizando e invitar a la población a informarse y a sensibilizarse respecto a la conservación y protección de sus recursos, que son muy importantes.
Así es, pues es también una de las actividades sustantivas de Radio Universidad, por decirlo así, también el colaborar en eso, así que es un gusto el que nos acompañen, y aquí siempre estará el espacio abierto para otros temas, otras investigaciones, otras noticias que nos puedan compartir. Así que, bueno, no nos queda más que agradecerles mucho el que estuvieran con nosotros en la entrevista, doctora Maleni Ramírez, doctor Efren Moreno, que tengan un excelente día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con la siguiente sección.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Muy buenas tardes. En el micrófono Armando Martínez López, en la sección Educación y Sociedad. En esta ocasión, con el gusto de tener la participación del doctor Carlos Flores Pérez, director de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctor Carlos, por haber aceptado participar en este espacio radiofónico.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta participación, a esta entrevista en la que podemos compartir lo que estamos haciendo en la Facultad de Enfermería ante esta situación de pandemia y confinamiento. Gracias por la invitación.
Doctor Carlos, pues como bien lo comenta, ante esta situación de pandemia, hay algunas áreas de la educación, sobre todo las relacionadas con ciencias de la salud, como es el caso de enfermería, en donde están siendo fuertemente impactadas sus actividades académicas. Coménteme, por favor, cómo lo han estado afrontando en su facultad.
Bien, primero comentarle que en la facultad ya estábamos trabajando en materia de habilitación docente en tecnología, con apoyo de un doctor que domina mucho el tema de tecnología. Se habilitó a los docentes en el uso de plataformas web, en el uso de el manejo de aplicaciones como Socrative y algunas otras aplicaciones para facilitar la virtualidad. Sin embargo, pues sí debo de reconocer que no todos los docentes estaban preparados para esto, porque pues algunos todavía tenían algunas deficiencias tecnológicas para el desarrollo de clases virtuales. Y además que albergaban la esperanza de que fuera por un mes nada más el confinamiento y gradualmente nos ha llevado a los ya casi 11 meses que llevamos. Entonces, esto nos ha generado pues varias situaciones en el devenir de la pandemia. Desde que los docentes primero tuvieron, algunos de ellos tuvieron resistencia al trabajo virtual con los estudiantes. Segundo, la resistencia al reconocer que enfermería requiere del desarrollo de habilidades, y puedo asegurarle que el semestre anterior, el de febrero a julio, se cerró, pero con la expectativa de tener un curso o alguna estrategia remedial que permitiera a los estudiantes desarrollar habilidades, ya sea en laboratorio o en la medida de lo posible en los campos clínicos. Cuando iniciamos el siguiente periodo, que es en el que estamos actualmente, el de agosto a enero, pues fue a la inversa que el periodo anterior, el semestre anterior, empezamos presencial y se tuvo que concluir virtual. Y este se inicia virtual con la esperanza de que se concluya presencial, pero también a como está la situación, esto parecería que no va a cambiar. Entonces, en este periodo ya es que los docentes crean nuevas estrategias y entonces hacen simulación con los estudiantes desde casa, establecieron redes entre los docentes de la misma entidad que imparten la misma experiencia educativa, asignatura en otras universidades, aquí se denominan experiencias educativas, e incluso establecieron redes con otras universidades que dan los mismos contenidos para que los estudiantes desarrollaran habilidades desde su casa, habilidades que son muy complejas, por ejemplo el aplicar un catéter periférico, se tiene que desarrollar en laboratorio con un maniquí o con un simulador, y pues aquí los estudiantes, algunos ya los están haciendo en sus casas con sus familiares, se videograban, el docente los va asesorando y así es como están cubriendo esta parte del desarrollo de habilidades. Pero debo de decirle que sigue la expectativa de que nos permitan, al menos en grupos pequeños, regresar a los laboratorios para desarrollar estas habilidades.
La sociedad tenía una percepción de la actividad profesional de enfermería antes de la pandemia y que en la actualidad seguramente se ha modificado. ¿Cuál es su punto de vista en relación a este asunto?
Pues la percepción antes de la pandemia ha sido de una profesión muy cercana a los pacientes, una percepción del profesional que brinda el cuidado y que es con quien más va a interactuar la persona enferma o la persona cuando está hospitalizada. Con la pandemia, considero que en muchos países, no solo en México y en algunas zonas geográficas, se acentuó el que se desconfiara de no solo de enfermería, sino del personal de salud, pero enfermería es quien más viste de blanco o porta su uniforme en la calle. Entonces, se les llegó a confundir con portadores de virus o con transmisor de virus, y pues les generó desconfianza a la sociedad ante este temor que se estaba generando por la pandemia. Después esto nuevamente cambia, y considero que a raíz de que cada familia va teniendo situaciones tan cercanas con la pandemia, con las enfermedades, con contagios e incluso con decesos de conocidos o de seres queridos, es que van sensibilizándose a tal grado que ahora ya identifican que el personal de salud pues está haciendo lo que puede ante esta situación, que es muy grave, porque incluso no se tiene bien identificado cómo es que el virus se puede potenciar y por qué es que en algunas personas es tan catastrófico el daño que puede causar y en otras no. Aunque sí se ha hablado de los grupos vulnerables, tampoco está comprobado que a todos los pueda hacer letales. Entonces, grosso modo podría comentar que la percepción antes de la pandemia es de aceptación al gremio de enfermería por saberse que es quien brinda los cuidados en un hospital. Y posterior, o en lo que se está viviendo actualmente en pandemia, es después de momentos de tensión y de temor en la sociedad, en estos momentos ya es de reconocimiento al personal de salud en general, que hace todo lo que puede, en la medida de lo que tiene incluso, y ante un virus que no se tienen protocolos que sirvan de forma uniforme.
La formación de recursos humanos en el caso de la Facultad de Enfermería es una gran responsabilidad, porque precisamente los egresados estarán a cargo de dar seguimiento y de apoyar en la salud de seres humanos. La licenciatura de enfermería que se oferta en la facultad que usted dignamente dirige acaba de ser certificada a nivel internacional y destaca que precisamente dentro del escenario de la pandemia ustedes han realizado este proceso intenso. ¿Qué me puede comentar acerca de este proceso?
Claro que sí, con gusto. Bueno, primero le comparto que este proyecto se inicia en noviembre del 2019, se formaliza en enero de este año, 2020, y se crea el Comité de Evaluación Interna, con el cual se empieza a trabajar desde el mismo mes de enero. Se empiezan a establecer los vínculos con las personas que nos aportan todas las evidencias, y esto todavía se estaba trabajando en grupos. Nos alcanza el periodo de pandemia, porque inicialmente nuestro proceso de verificación en físico era en el mes de mayo. Entonces, cuando en México se determina el confinamiento en el mes de marzo, pues colateralmente se tuvieron que cambiar los planes. Las reuniones y actividad de trabajo del Comité de Evaluación Interna también implicó modificaciones, y debo de reconocer que el grupo se mantuvo unido, aunque el trabajo fue virtual. Virtual en el sentido de que éramos pocos los que estábamos en infraestructura, en las instalaciones de la facultad, y el resto de los integrantes del comité sesionaban desde su domicilio o donde se encontraran. Y esto también nos llevó a una dinámica de trabajo con el organismo acreditador a distancia, de forma virtual, tanto en asesorías como en las entrevistas en la fase 2. Todo se realizó virtual. Esto, sin lugar a dudas, nos llevó más tiempo de lo planeado. Fue tal vez un proceso más desgastante tanto para el organismo con los evaluadores externos como para el mismo grupo interno de la entidad, el Comité de Evaluación Interna, porque implicó dedicarle más tiempo, primero a la integración de evidencias y segundo a la participación virtual para clarificar dudas o hacer muy claras las evidencias o argumentos que se tenían. Entonces, una vez que se concluye este proyecto con el reconocimiento, pues estamos atendiendo al objetivo institucional de dar certeza dar certeza a la sociedad de los procesos de formación que estamos llevando, pero además también el beneficio directo para nuestros estudiantes con la posibilidad de intercambios, el que sean más fáciles los intercambios con otros países porque tenemos un reconocimiento que nos está permitiendo estar al nivel de los indicadores internacionales. Además de que, pues también el que nuestros estudiantes, futuros egresados, tengan en su documento el que están en un programa acreditado internacionalmente, muy seguramente les abrirá las puertas laboralmente para mejores escenarios. Y también los vínculos que la misma entidad académica pueda establecer en el sector salud, en el sector social, mismo sector educativo, para al saberse con este reconocimiento internacional y poder vincular también las actividades que hacen nuestros estudiantes, entonces logrando así un objetivo bilateral hacia fortalecer lo que hacen los estudiantes en el desarrollo de habilidades y transferencia de conocimientos, pero también lo que la misma entidad está realizando en su vinculación con otros sectores.
Se comenta que una vez que logremos atravesar por esta situación de la pandemia, seguramente muchas de las actividades y obviamente también en el sector educativo se tendrán algunos cambios. Con relación a la formación de licenciados de enfermería en la facultad, ¿será igual? ¿Habrá que hacer algunas modificaciones? ¿Cuál es su opinión con respecto a esta situación?
Considero que al concluir esta pandemia, reflexionaremos muchas de las enseñanzas que nos está dejando, tanto para los procesos administrativos, que en muchos de ellos nos ha mostrado que son innecesarios, reuniones físicas innecesarias, porque se pueden simplificar de forma virtual. Entonces eso va a dejar cambios permanentes a virtualizar ciertos procesos administrativos que están un tanto burocratizados. Lo mismo sucede con la educación y con los procesos de formación. Nos dejarán enseñanzas que se reflexionarán posterior a la pandemia y ver los resultados de esta educación virtual, y nos dejarán enseñanzas hacia el poder abrir las posibilidades a la educación virtual en la medida de lo posible, recordando que enfermería pues debe desarrollar sus habilidades, y entonces podríamos considerar la construcción de diseño curricular o adecuación de diseño curricular hacia algunos contenidos que sean virtuales, y evitando así desplazar estudiantes para tener conocimientos teóricos que puede adquirirlos de forma virtual. Entonces, con esto quiero decir que no va a ser igual nuestro regreso después de la pandemia. Vamos a regresar a procesos muy diferentes a los que veníamos realizando, y también porque la cultura misma va a cambiar, la cultura tanto de los docentes, de los estudiantes y de los administrativos, ya que nos hemos enfrentado a algunas situaciones que al resolverlas podemos ya dejarlas como procesos establecidos que simplifican tiempo, trabajo e incluso traslados, y por ende significan economía. Entonces, esos procesos muy seguramente se van a mantener, tanto educativos como administrativos. Y pues también una de las principales reflexiones que debe de permear siempre en la educación es el identificar a los estudiantes de forma individual. Porque lo que ha sucedido es que en los grupos presenciales, en aulas, es difícil tratar a los estudiantes de forma individual. Entonces, esto nos lleva a generalizar contenidos, generalizar estrategias didácticas, pensando en los grupos como si todos desarrollaran los procesos cognitivos de forma igualitaria. Y al no ser así, con la virtualidad y lo que estamos viviendo hoy día, nos permite identificar a nuestros estudiantes en forma individual, reconocer que cada quien hace un esfuerzo muy diferente para lograr sus clases, hacer sus actividades y también lograr su aprendizaje. Entonces, los resultados de la innovación o de la resolución a estos procesos durante esta pandemia los veremos pasando la pandemia, y si fueron efectivos algunos procesos formativos, muy seguramente se van a mantener. Y los que no lo hayan sido, tal vez tendrán inevitablemente que seguir siendo presenciales, sobre todo, como comentaba, en la formación y desarrollo de habilidades en el campo de enfermería.
Doctor Carlos, le agradezco muchísimo el que haya compartido todas esas experiencias que están teniendo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana.
Muchas gracias a usted, maestro Armando, por considerarme en esta entrevista. Consideré también a la Facultad de Enfermería Jalapa como un aliado, no solamente en estos procesos educativos de pandemia, sino en todo momento. Lo que más nos hace crecer como entidades académicas son las alianzas académicas y el establecer estas conexiones que nos permite reflexionar cómo lo está haciendo, cómo lo está sobrellevando cada universidad, cada institución educativa o incluso cada programa educativo. Entonces cuente con un servidor, maestro Armando, en lo que necesite, y gracias por la consideración. Un saludo afectuoso a toda su audiencia.
Gracias por su atención. Armando Martínez López en el micrófono. Los espero el próximo jueves a la misma hora en Educación y Sociedad. Que tengan una excelente tarde.
Punto UDG es Educación y Sociedad. Educación y Sociedad.
Momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.